Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Tenemos debate en el Senado, cara a cara entre Feijóo y Sánchez. Esta es la hora en la que está previsto que comience ese debate y iremos contando a lo largo de la tarde cómo va.
Y en el vídeo de hoy os traigo un super mega haul otoño-invierno con ropita de temporada.
Hay
un
¿cómo poco de comprábamos ropa cuando no había youtubers que hicieran publicidad explícita de algunas marcas? ¿Cómo lo hacíamos? Lo que más compramos precisamente los españoles por internet es ropa. Pero hay compañías como Amazon que se han hartado no de las compras, sino de las devoluciones.
Voy a darle donde dice detalles del pedido. Y aquí tengo que buscar lo que quiero devolver. En este caso tengo que darle donde dice hacer devolución. Aquí
hay compradores que de ropa que tienen por costumbre pedir muchas prendas y luego devolverlas sin quedarse con ninguna o solo quedándose con una de ellas. Total, es gratis la devolución. Bueno, pues Amazon ya ha elaborado una lista negra de gente que abusa de esta fórmula y comienza a extenderse cada vez más entre las marcas el cobro por las devoluciones con recogida a domicilio. La compra por internet es un paso más en el consumo de moda. Hubo un tiempo en que ir a la moda era un signo de distinción. La moda ahora, en cierto modo, ha sustituido a las viejas ideologías. La moda es el culto a la novedad, el modo de estar al día, a la onda, de ser siempre joven, de intentar adelantarse al tiempo antes de que se vaya. La moda es el modo de representarse, de mirarse en cómo nos ven los demás. Los moralistas critican el hiperconsumo que hay en la moda. Quizá llevan razón, aunque me parece a mí que es más interesante intentar entender esa potente energía que nos hace desear que todo sea siempre nuevo. Enseguida vamos a explicarte en qué consisten las medidas que ha aprobado hoy el gobierno para reducir el impacto de la subida del precio de la energía. Nuevas medidas. Enseguida te vamos a explicar sobre todo cómo funciona la nueva tarifa regulada para las comunidades de vecinos con calefacción central de gas. Bueno, ¿quién va a pagar estas ayudas? Bueno, las pagaremos a corto, a medio plazo o a largo plazo los contribuyentes. No digo con esto que no sean necesarias. Pero estas ayudas y otras ya anunciadas y aprobadas no están en los presupuestos del año que viene. Hoy ha estado en el Congreso de los Diputados la presidenta de la AIREF, Cristina Herrero. La AIREF, como ya te he contado alguna tarde, es una agencia independiente que valora pues la situación económica y que, por ejemplo, valora el proyecto de presupuesto que ha elaborado el gobierno. Bueno, pues Cristina Herrero ha sido muy dura con ese proyecto de presupuesto.
Él nace ya viciado porque no tiene una previsión de cierre realista de los ingresos y no contempla la posible prórroga de unas medidas.
Nace viciado, dice la presidenta de la AIREF, porque no tiene previsiones ajustadas a la realidad. Bueno, hoy otra vez, otro instituto prestigioso como el Funcas ha dicho que la previsión del gobierno pues no se va a cumplir, porque la economía va a crecer menos de lo que aparece en los papeles, de lo que tiene previsto el gobierno. También dice la presidenta de la AIREF que los presupuestos no son transparentes, que los ingresos no están bien valorados. Vamos, una penita de proyecto de presupuestos. Lo que critica la presidenta de la AIREF, lo que ha criticado esta mañana, entre otras cosas, es que el gobierno se dedique a aprobar medidas como las que ha aprobado hoy, esa nueva tarifa para las calderas de gas, sin meter este asunto en los presupuestos.
No incorpora medidas, paquete de medidas que desde luego tiene un importe suficiente como para desvirtuar la calidad del presupuesto. Pero es que es más, a la semana de presentar el proyecto de presupuestos generales del Estado, ya se anunciaron medidas que no habían sido incluidas.
Bueno, pues eso, una de las medidas no incluidas es esta. Como elaboras un presupuesto, proyecto de presupuesto, y luego anuncias nuevos gastos. Bueno, como están así las cosas, conviene ahorrar en el consumo de gas. Hay dos tarifas de gas, como sabes, las del mercado libre y las del mercado regulado. En el caso del Mercado Libre se pacta el precio. Se pacta el precio y la duración del contrato. Luego está la del mercado regulado, la del último recurso. ¿Cuál es mejor? Pues en este momento, los informes serios dicen que es mejor la del último recurso. Es lo primero, no lo único. Parece que ya tenemos sonido del Senado. En este momento está ya hablando el presidente del gobierno, que tiene libertad para ocupar el tiempo que considere conveniente. Sin embargo, la respuesta de Feijóo está limitada a 15 minutos en la primera intervención y a 5 en la segunda. Recordemos que en la anterior comparecencia en el Senado, la primera intervención de Sánchez fue bastante larga, cerca de una hora, y la segunda más todavía. Escuchamos un momentito el sonido que llega desde el Senado.
Renovables en nuestro territorio.
Bueno, pues ese es el sonido, es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y finalmente la Unión Europea no pondrá un tope al precio del gas, como pedía España, junto con otros socios comunitarios, para reducir los altos precios de la luz. Sí se va a llevar a cabo una compra conjunta de gas para conseguir precios más competitivos en el mercado. Corresponsal en Bruselas, Paloma García Ovejero.
A lo que se ha llegado ha sido a un tope dinámico y temporal que se active cuando sea necesario. O sea, una especie de transición, de apaño de conveniencia para ganar tiempo. La propia Ursula von der Leyen está usando un concepto repower, la Unión Europea. O sea, hay que rediseñar todo el sistema energético y reconoce que no se ponen de acuerdo.
Desde mayo las cosas han cambiado dramáticamente y por tanto hay que reenergizar la Unión Europea. Pero tenemos que ver bien cómo llevar a cabo esta transición energética y cómo evitar la fragmentación del mercado.
Efectivamente, ha pesado más la presión de algunos como Alemania que la de los que pedían, como España, medidas drásticas.
Y es que la Unión Europea lleva tiempo buscando alternativas que no acaban de llegar para bajar los precios de la energía. Precisamente en Mediodía COPE, Pablo Ruiz, del Colegio de Administradores de Fincas, nos ha contado cómo este año se ha encarecido el precio de la calefacción, con las consecuencias que esto tiene para el bolsillo de los consumidores.
Hace dos años, para un piso medio de unos 120 metros cuadrados, suponía unos 600 euros al año por vivienda, y la situación que teníamos antes de esta tarifa, a finales del mes de agosto, era irnos entre 2.500 y 3.000 euros una vez descontada la rebaja del IVA del 21 al 5%.
Bueno, pues precisamente aquí en la tarde, en unos instantes, queremos saber si con la nueva tarifa del gas regulada para las comunidades de vecinos con calefacción central de gas, esta tarifa finalmente va a bajar, y bastante. Y además, en Zaragoza se sigue investigando el robo de un bebé de 13 meses. La policía ha detenido a 4 personas, entre ellos el abuelo y el padre de familia, que según la investigación lo tenían todo preparado con antelación. Nos vamos hasta Zaragoza. Marta López.
Todo estaba planificado. El amigo les proporcionó un móvil para no ser localizados, un coche y un piso en Parla para ocultarse mientras elaboraban una coartada para deslegitimar a la madre y obtener la custodia. Se acababan de separar, todo ello asesorados por un abogado, como explica el capitán Rojas de la Policía Judicial de Zaragoza.
Desde de intentar buscar un pediatra que haga un informe médico desfavorable para hacer ver que el niño estaba mal cuidado por parte de la madre, o su idea era grabar un vídeo durante la sustracción, editarlo posteriormente para hacer parecer que ella había quedado con el padre para entregarle el bebé y que posteriormente se arrepentía de ello.
De ello se iba a encargar el hermano del padre. La Guardia Civil trató el caso desde el principio como violencia vicaria, hacer el mayor daño posible a la mujer a través de los hijos dentro de la violencia de género.
Y hoy comienza una nueva jornada de Liga en Primera División, Luis Munilla.
Con tiempo de juego desde las 7 en COPE y con 3 partidos hoy. Precisamente a las 7 el Sevilla-Valencia, a las 8 Getafe-Athletic de Bilbao y a las 9 el Atlético de Madrid-Rayo Vallecano, con Joao Félix en la lista de Simeone, pero sin Jan Oblak. El Real Madrid juega mañana en Elche sin Courtois, que se vuelve a quedar fuera, pero apunta a volver el sábado ante el Sevilla. Carlo Ancelotti ha reaccionado así tras la elección ayer del Manchester City como mejor equipo del año.
El equipo mejor ha sido Real Madrid y ha tenido el premio, que ha sido la Champions. No conozco los criterios, pero hablar de esto me parece una falta de respeto a un club que lo ha hecho muy bien el año pasado, ha llegado a la semifinal de la Champions, nos ha costado mucho ganarles.
Y tenemos deporte en directo porque está jugando el Fútbol Club Barcelona en la Super Globe, que es el Mundial de Clubes de Balonmano, Luis Malvaer.
Pues está en Arabia y a 10 minutos para llegar al final, Barcelona 42... Club Ministro de Monterrey, 15.
Y volviendo al fútbol, España clasificada como segunda de grupo para cuartos de final del Mundial Sub-17 femenino tras ganar 1-0 a China.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 26 grados en el centro y nubes altas a esta hora. En cuanto al tráfico, hay dos accidentes en la A42, uno de salida a la altura de Fuenlabrada y otro de entrada en Parla. Para entrar en Madrid hay retenciones en la A1 en Las Tablas y en la A5 en Alcorcón, y de salida en la A2 Torrejón, A3 Rivas y A4 Pinto. Lo peor de la M40 a la altura de Coslada en dirección a la A3. La Policía Nacional ha detenido en Alcalá de Henares a un fugitivo francés buscado por delitos de trata de seres humanos, blanqueo de capitales y tenencia ilícita de armas. Su papel en la red era determinante porque se encargaba de todo lo relacionado con el transporte de las víctimas, a las que vigilaba en los lugares donde eran explotadas, en su mayoría mujeres dominicanas. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 4 y 11 minutos, hora menos, en Canarias, martes 18 de octubre. Llevas una semana esperando. Fue el martes de la semana pasada cuando Pedro Sánchez anunciaba un paquete de medidas de 3.000 millones para proteger a un 40% de hogares del desorbitado precio del gas de cara a este invierno. Entre los anuncios, una nueva tarifa TUR para comunidades de vecinos. Me explico. Casi 2 millones de familias tienen caldera central de gas en España. Vecinos como tú, que no podían acogerse a la tarifa TUR, la tarifa de último recurso, la más barata, y el consumo de calefacción de cara al invierno era inasumible al actual precio del gas. Y es que haciendo cuentas, lo acabamos de escuchar, para un piso medio de 100 metros, si el año pasado pagaste 600 euros de gas en todo el invierno, este año la factura subiría a 2.500 o 3.000 euros. Es una brutalidad. Bueno, el anuncio del presidente, hombre, pues te hacía respirar ya más tranquilo, pero es verdad que había que esperar hasta el Consejo de Ministros de hoy para saber cómo se concretaba la medida, cómo iba a quedar esta nueva tarifa TUR para comunidades de propietarios.
Calculamos el consumo medio de esa comunidad en los últimos 5 años... y al 70% de ese consumo le aplicamos un descuento del 40%. El 30% restante seguiría pagando el gas al precio al que está en el mercado, pero si esa comunidad de propietarios incrementara su consumo por encima de lo que ha sido el consumo medio de los últimos 5 años, habría una penalización.
Esto es básicamente la nueva tarifa TUR, por tanto, que afectará a las comunidades de vecinos con esa calefacción central de gas. Con dos condiciones: tener instalados sistemas de contadores individualizados antes de septiembre de 2023 y con revisión de la caldera para que el consumo sea lo más eficiente posible. Decía yo hace un rato, y así lo creo, que ahora mismo seguro que miles de administradores de fincas repartidos por toda España están ya con la calculadora, el boli, y haciendo cuentas. Salvador Díez es administrador de fincas y presidente del Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Valladolid. Salvador, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Una primera sensación, ¿no? Porque habrá que entrar luego en el detalle. ¿Te gusta no te gusta esta nueva tarifa TUR?
Y como siempre hay que esperar a ver lo que publica el BOE con exactitud. En principio sí, lógicamente nosotros es una reivindicación que venimos planteando durante todo el año por una, en fin, un agravio comparativo que existía entre el consumo privado y las comunidades de propietarios, y por lo tanto el que se haya tenido en cuenta esta sensibilidad, este problema, pues en principio es positivo. Es verdad que también es muy positivo el que se tenga como objetivo el ahorro energético. Si algo nos ha enseñado esta crisis es que nuestros edificios tienen que ser más eficientes desde el punto de vista energético, y empezar con ese objetivo pues es bueno también. Luego hay que ver cómo se aplica en la práctica este lío de si el 70% y el 40%, porque no es sencillo. Imagino que será a través de las distribuidoras, pero la contratación del gas no es como si hoy vamos a la gasolinera, al surtidor, que todos tenemos el mismo precio, ¿no? Cada uno, en función de la fecha de contratación, pues tiene unas condiciones, y podemos encontrarnos que una comunidad puede estar pagando hoy a 10 céntimos si contrató en noviembre del año pasado, y si ha contratado el mes pasado puede estar pagando más del doble, a 25 céntimos, por ejemplo. El 50% o el 40% de descuento, ¿respecto de qué? Es un poco complejo entender cuál va a ser el resultado final, y no nos parecería justo que en cada comunidad dependiera de las condiciones del mercado el que pueda estar pagando una el doble que el otro. Pero bueno, hay que ver el texto definitivo para hacer una valoración más exhaustiva.
Bueno, lo que parece claro, independientemente de que tengamos que esperar al BOE, es que al menos un 30% será en las mismas condiciones que tienen ahora, que, como bien dices, cada comunidad de vecinos ahora mismo estará pagando una cosa u otra. Sí que habrá una diferencia en cualquier caso entre unas y otras. Aguántame un momento, Salvador, porque quiero también saludar a Jorge Morales, director de Próxima Energía. Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hablamos contigo de esta cuestión la semana pasada, cuando se hacía el anuncio de que iba a existir esta nueva tarifa TUR para comunidades de vecinos, como decimos, que no se podían acoger a la TUR, a la que nos podemos acoger los que tenemos calefacción individual por gas, y que van a pagar unos precios desorbitados. Pero no sabíamos nada. Bueno, hoy ya sabemos más cosas. Primera valoración que te pido, Jorge.
Bueno, pues muy de acuerdo con lo que estaba diciendo Salvador, ¿no? Hay que esperar a letra pequeña, porque lo que ha explicado hoy la vicepresidenta en rueda de prensa no es en absoluto sencillo. Para empezar, la TUR no es un descuento, es una tarifa, o sea, es un proveedor. La TUR es una tarifa oficial que ofrecen cuatro proveedores en este momento en España, que son los únicos autorizados a vender esa tarifa, pero la comunidad tiene que cambiar su suministro. Entonces, ¿cuál es el problema? Que ahora mismo las comunidades tienen, entre otras cosas, cláusulas de permanencia, en algunos casos, con el suministrador actual. Entonces, no es evidente si se les van a aplicar o no penalizaciones por salirse de esa tarifa. Entonces, esto es importantísimo. Y lo segundo, lo que ha dicho Salvador, es crítico. ¿Cuál es la referencia sobre la cual se va a aplicar ese 40% de descuento? Porque si la referencia de la TUR es la misma que la que tienen las calefacciones individuales, es una referencia muy buena, es un precio muy barato, ¿vale? Pero, sin embargo, si es otra, ese descuento del 40% pues puede no ser tanto como se anuncia, ¿no? O sea, es decir, hay que estar muy atentos mañana a la letra pequeña del Real Decreto Ley para saber si realmente esto va a suponer un alivio importante o no a las comunidades de propietarios.
Ahora sigo con los dos. También quiero incluir a Lorenzo Silva, escritor, columnista. Cuento con su mirada siempre a esta hora de la tarde sobre los temas de actualidad. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Tú tienes calefacción individual, entiendo, en tu casa, de gas, supongo.
Sí, sí, sí. Tanto en el piso como en la casa individual. Y bueno, una pregunta que me hago siempre cuando salen a relucir estas cuestiones de las calefacciones comunitarias es, al margen de efectivamente este cambio en la tarifa, que habrá que esperar a leer exactamente cuáles son las condiciones, porque si no va a ser complicado establecer esas comparaciones y esos descuentos o esas penalizaciones, ¿no? Eso habrá que ver cómo está exactamente redactado, ¿no? Y partiendo de la base de que de entrada pues es una buena medida, porque es una medida que en cierto modo viene a paliar una situación que podía llegar a ser insostenible para muchas personas y para muchos hogares además. Yo la pregunta que me hago es si no tenemos que pensar por una vez o de vez en cuando en el medio y largo plazo, en qué medida esos 2 millones de personas que tienen calefacciones comunitarias disponen de las instalaciones más eficientes que podemos tener. Es decir, si esas calderas son calderas suficientemente eficientes y si esas instalaciones comunitarias también lo son. Es decir, si no habría soluciones más ventajosas y más eficientes que habría que empezar a propiciar y habría que empezar a fomentar desde las administraciones públicas. Y no sería más razonable que a lo mejor cada uno tuviera su calefacción individual para que no se dieran esas situaciones que yo he visto muchas veces en viviendas que están en comunidades. Supongo que todos habremos tenido esa experiencia de ir a una casa que está en diciembre con las ventanas abiertas porque la temperatura es insoportable en esa vivienda, aunque a lo mejor, pues supongo, está regulada para el conjunto del edificio, ¿no? Es decir, estas son unas instalaciones que, al margen de lo que hagamos ahora a corto plazo, me parece que a medio y largo plazo deberíamos replantearnos muy seriamente su eficiencia energética.
Uh-huh. Bueno, pues se lo pregunto a Salvador. Salvador, esta pregunta que ha planteado Lorenzo, tú antes hablabas también de eficiencia y me imagino que te referías, claro, también al hecho de que en esta nueva TUR habrá una penalización si hay un consumo por que supera la media de los 5 años anteriores, que es la media que se va a tomar, ¿no?, para hacer los cálculos. Y si se supera, habrá una penalización de un 25%. Bueno, pero Lorenzo iba más allá. Cuéntame.
Sí, bueno, es totalmente cierto lo que dice el doctor Silva. Efectivamente, lo que se tiene que procurar es racionalizar el consumo. Es algo que ya no solo las comunidades de propietarios, que como país es una asignatura que tenemos pendiente, porque sabemos que tenemos una situación de deficiencia energética y de dependencia desde hace muchísimos años y lamentablemente pues no hemos dado las soluciones a tiempo. El objetivo de la eficiencia energética en los edificios no es algo que se vaya a resolver mañana ni a lo largo de este año, pero sí el que empezar a tomar decisiones que tengan como condición el que seamos más eficientes tiene todo el sentido del mundo.